el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. ¿Cómo va la normalización de la frontera? ¿Qué ha pasado con el comercio bilateral? ¿Cuándo se recuperará el transporte público? ¿Qué pasó con los consulados? ¿Qué están haciendo los nuevos embajadores? El día de hoy vamos a hablar de la recuperación de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela y vamos a hacer un resumen de los principales hechos y eventos ocurridos entre Colombia y Venezuela en el 2022. Para el día de hoy nos acompañan la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela Monroy, bienvenida.
Hola, buenos días, Ronald, a todos en la mesa y a todos y a todas quienes nos escuchan.
También nos acompaña el embajador Alejandro Martínez Ubieda. Embajador.
Buenos días y un saludo a los compañeros de mesa.
Y finalmente, el día de hoy nos acompaña el profesor Andrés Felipe Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés, bienvenido.
Hola, Ronald, buenos días. Como siempre, un gusto compartir con ustedes.
Empezaría con el primer cuestionamiento. ¿Cómo va la normalización de la frontera? ¿Qué está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela? Quizá, profesora Daniela, podríamos empezar un poco contándole a los internautas, a quienes nos escuchan a través de Rosario Radio en Colombia, qué está pasando en esa frontera, en esos 2.219 kilómetros que unen a Colombia y a Venezuela.
Sí, pues lo que vemos hasta ahorita es que no hay todavía un marco jurídico que lleve a concretar lo que puede llegar a pasar entre Colombia y Venezuela en materia de comercio. Creo que por ahora lo que podemos avisorar es que pues van a haber como acuerdos, pero nada con firmas y nada concreto todavía. Este 15 de diciembre, o sea, en 3 días, se supone que se abre el puente de Tienditas, que es el puente pues más grande que conecta a los dos países para que pasen vehículos, que va a ser también un proceso gradual. Eso no pasaba desde 2015. Todavía esperamos que precisamente eso, que se restablezca el tránsito de vehículos, porque lo que ha pasado en la frontera en estos meses desde que se posesionó Petro y empezó la reanudación de relaciones, es que pues ha habido un paso peatonal, pero todavía nada vehicular. Yo también veo que ha habido una especie de flexibilización en los controles migratorios. Ya los controles desde hace unos pocos días no se hacen a la mitad de los puentes, sino ya cuando la persona pasa todo el puente caminando en los puntos de control fronterizo es donde se hace el control migratorio. Y bueno, eso como a grandes rasgos en materia migratoria, pero todavía no se habla mucho sobre el Estatuto Temporal de Protección. En temas migratorios tal vez es donde el área donde por lo menos yo veo como más ausencias de acuerdos entre los dos países. Es un tema que todavía está muy quieto. Y pues bueno, el comercio, me parece que las cifras ya están en 3 millones de dólares de lo que se ha intercambiado entre los dos países y se han movilizado creo que más de 2.000 toneladas de carga, pero pues todavía, como decía al principio, hay como mucho temor a la hora de aumentar las exportaciones de Colombia hacia Venezuela. Entonces creo que es importante ahí fomentar la confianza para que pues ese escenario pueda ser uno mejor.
Embajador Alejandro, sus primeras percepciones respecto a lo que ha sido la normalización de la frontera entre Colombia y Venezuela.
Bueno, yo diría, Ronald, que el principal elemento es que da la impresión de que ha habido un abordaje un poco naïf, en el que se ha sobreestimado unas posibilidades comerciales que realmente tienen muchísimas dificultades. ¿Por qué tienen dificultades? Porque, por una parte, el aparato productivo venezolano está evidenciando veintitantos años de destrucción de un gobierno, digamos, que no ha buscado favorecer la generación de riqueza, sino al contrario, que considera al empresariado una rémora. Y por otra parte también hay otro factor, que es que la capacidad de compra del venezolano a efectos de recibir productos colombianos también está a su vez sumamente menguada. De modo que eso, cuando uno ve lo que acaba de citar la profesora Monroy, es decir, que en el tiempo que lleva abierta la frontera haya habido 3 millones de intercambios, eso es realmente insignificante. Recordemos los niveles a los que llegó el intercambio entre los dos países hace relativamente pocos años. 15 años era un intercambio de miles de millones, de 7, 8 mil millones de dólares al año. Entonces, ver en un mes, mes y medio, estas cifras, pues evidencia que hay problemas que hay que ver cómo se resuelve. Creo que esto es una campanada. Además, para Venezuela, sí, para que o sea, el obstaculizar al empresariado deje de ser una política del gobierno y que al contrario apoye las posibilidades de generar empleo y producción para generar exportaciones.
Profesor Andrés Agudelo, sus primeras percepciones respecto a lo que ha sido este proceso de normalización de la frontera entre Colombia y Venezuela.
Gracias, Ronald. Unos comentarios muy breves. Yo creo que se parte de una lógica, de una premisa muy, muy sencilla, y es que todo país o todos los países que tienen frontera deben tener relaciones, ¿no? Entonces, el retornar a esa apertura, digamos, a dar ese paso, pues es algo positivo. Sin embargo, pues recojo comentarios de los otros compañeros y sí hay que mencionar, digamos, tres aspectos que generan dudas e incertidumbres. El primero, como bien lo señala Alejandro, es el aspecto económico. El segundo, como lo mencionaba Daniela, el aspecto consular y migratorio. Y yo añadiría uno adicional que es todavía más oscuro, más espeso, que es el aspecto diplomático, ¿no? El abrir, digamos, nuevamente las relaciones ha implicado también unas nuevas lógicas, unas nuevas dinámicas entre los dos países que hasta este punto, digamos, a pesar de los avances que son lentos, también tienen una carga de incertidumbre considerable.
En efecto, profesor Andrés, desde la llegada al poder de la Revolución Bolivariana, la relación entre Colombia y Venezuela se transformó. Varias de las instituciones diplomáticas que teníamos fueron entrando en desuso, prácticamente incluso algunas de las comisiones de frontera o la Comisión de Conciliación desaparecieron mucho antes de la crisis del 2015 cuando ocurre la expulsión masiva. Así que no es únicamente parte del fenómeno de movilidad humana o de un momento coyuntural, sino que también atendió a un desescalonamiento en la relación, a un manejo quizá muchísimo más presidencialista del tema bilateral. Y creo que en ese terreno hay que ir haciendo matices respecto a lo que significa la recuperación, la normalización, porque no va a ser algo que ocurra únicamente en los próximos 4 años. Recordemos que las comisiones de frontera prácticamente están inoperantes desde el 2012, es decir, ya van a completar 10 años en los cuales no hemos tenido esos espacios que fueron fundamentales para coordinar comercio, para coordinar movilidad humana, pero sobre todo para coordinar políticas que implicaban infraestructura, transporte, cuencas hídricas, toda una serie de materias que eran tratadas por estas comisiones y que desde precisamente el 2012 han entrado en un desuso y que son mucho anterior a la ruptura de relaciones diplomáticas y ruptura de relaciones consulares que se dieron en 2019, que es el momento que el régimen de Nicolás Maduro expulsa toda la presencia diplomática en territorio venezolano y Colombia responde en unanimidad. Y desde entonces, pues hasta agosto de este año teníamos una situación donde hasta los canales de comunicación estaban rotos, pero pues ha sido un proceso en el tiempo, profesor Andrés.
Sí, Ronald, se me escapaba un tema, un silencio que hace mucho ruido y que quiero simplemente mencionar y es el Arauca colombiano y el Apure venezolano. la situación fronteriza, la situación migratoria, la situación de conflicto, de desplazamiento, de violación a derechos humanos que ocurre en esta zona de la frontera y que poco se menciona.
Ya para cerrar esta parte introductoria, vamos con conversaciones en el cual pues, se aborda uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa y es el eventual regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, porque así como fueron desmanteladas las comisiones de frontera, hay que decir que Venezuela se retiró de la Comunidad Andina en 2006, el protocolo de salida tardó 5 años, incluso los momentos de mayor comercio pues se dieron en el marco de la Comunidad Andina y por eso también recuperar ese comercio, como lo decía la profesora Daniela, no tiene en este momento un sustento mayor porque pues se espera que Venezuela pueda regresar a la Comunidad Andina para que podamos tener esa conexión comercial que fue tan fructífera para los dos países y que en este momento está en plena reconstrucción. Vamos con el espacio de la organización civil Diálogo Ciudadano, vamos con conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomin Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Huida. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomin. Y hoy en nuestro programa, teniendo un invitado realmente de lujo, al embajador Oscar Hernández Bernalete, quien es politólogo y, como ya he dicho, embajador venezolano.
Sí, Alejandro, y con Oscar Hernández Bernalete hablaremos sobre la invitación que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le hizo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para que Venezuela reingrese a la Comunidad Andina de Naciones. Bienvenido, Oscar.
Muchas gracias, un saludo y un abrazo.
Oscar, ha surgido por parte del presidente Gustavo Petro una invitación, una sugerencia para que se reincorpore Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, a lo que en un momento fue el Pacto Andino, el Acuerdo de Cartagena, todo este mecanismo de integración que comprende diversas instancias, que tiene una cantidad, tiene más de 800 decisiones que tienen valor jurídico para sus estados miembros. Esta vuelta de Venezuela, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo la consideras? ¿La consideras positiva? ¿La consideras viable? Danos tu opinión, por favor.
Bueno, fíjate, lo primero que diría es que vamos a mantener para el récord histórico de que es una invitación, pero también muchas veces en la diplomacia está bajo mesa, a veces los mensajes vienen de la otra vía. Qué bueno que igual, sea como sea, se hizo esta apertura de tocarle la puerta a Venezuela o de Venezuela reconocer la importancia de la Comunidad Andina y el error que fue haberse retirado o no estar actualmente en la Comunidad. Las fortalezas que tenía para Venezuela y para cualquier país un proceso de integración. Entonces, por supuesto, después de esta salida de Venezuela por allá por el 2006, 2007, que también tiene sus distintas narrativas, hay quienes hablan que es por el tema de los Estados Unidos, del acuerdo que pidió Colombia con los Estados Unidos, pero también ahí estaban muy centrados en el tema político, pues las diferencias ideológicas y políticas que habían entre los dos presidentes de turno en ese momento, que hizo dar ese paso que fue terrible, porque al final fuimos a la Comunidad Andina, no terminamos de ser Mercosur y nos hemos quedado en un limbo fuera de un proceso integrador con acervo histórico como es el de la Comunidad Andina. Entonces yo, bueno, de principio lo aplaudo, hago voto porque este proceso realmente se logre, que las negociaciones que se requieran se produzcan y independientemente del péndulo y la situación actual que hay en la región desde el punto de vista político, que se vea esto como una oportunidad y que va de alguna manera a significar ser parte de un nuevo mecanismo que sin duda ayuda a mejorar los niveles de calidad de vida de la gente, contribuye al desarrollo equilibrado y fundamentalmente te fortalece ante lo que significa la inserción a la globalización. Entonces, bueno, yo apuesto de que esto sea serio, de que realmente se haga, no solamente se acepte la invitación, que ya entiendo se está trabajando en eso y hay equipos que se han creado, que están haciendo las evaluaciones sobre cuál sería el mecanismo, etcétera, de ingreso, y seguramente los propios países actuales, los cuatro países que serían los que toman la decisión de la reincorporación de Venezuela, pues tendrían una actitud proactiva para que eso se produzca.
Oscar, ¿cuál es el estado actual de la Comunidad Andina de Naciones? ¿Es la misma comunidad que existió hace 15, 20 años o está en otra situación diferente?
Mira, la comunidad andina ha sufrido, por supuesto, también los embates de la imposibilidad de mantener todo su acervo histórico en pie. O sea, hay debilidades. O sea, acuérdate que en algún momento la comunidad trató de tener un arancel externo común y después volvió a bajar al nivel de zona de libre comercio. Pero donde medimos esto es realmente viendo cómo están funcionando sus órganos, sus instituciones. Entonces, vemos en general que la comunidad andina funciona. Hay una serie de nuevas resoluciones que han salido. Por ejemplo, una importantísima como la 878, que tiene que ver con el Estatuto Migratorio Andino, que es fundamental, que tiene que ver con que en la circulación de los ciudadanos andinos. El tema del comercio intrarregional que ha entre los países andinos, que ha aumentado considerablemente por debajo de los 700 millones este año 22, con aspiraciones a llegar a 2.000 millones con la apertura de la frontera, pero el comercio empuja, y el comercio una de las cosas que hace es que contribuye al crecimiento económico, y hasta ahorita no hay nadie que haya demostrado nada mejor para generar superación social y económica de una nación que crecimiento económico, y eso es parte de esa contribución. Así que desde ese punto de vista yo creo que la comunidad andina es vigente, sus órganos y sus instituciones comunitarias son amplias. Porque a veces nos concentramos, pensamos que esto es un tema simplemente de comercio o de agentes económicos, ¿no? Pero tenemos el Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino, tenemos el Fondo Latinoamericano de Reservas, el Banco de Desarrollo, la CAF. O sea, tenemos una serie de instrumentos ya jurídicos que nos convierten en un modelo de integración importante. Y yo creo que formar parte de esa institucionalidad y entender también que ser parte de esa institucionalidad significa tener una visión distinta a los conceptos tradicionales de soberanía, yo creo que por supuesto eso es fundamental, y la comunidad tiene fortalezas todavía, y el reingreso de Venezuela y el fortalecimiento de los países observadores le dan una evidencia extraordinaria como mecanismo de integración.
Ahora, Oscar, poco una derivación de la pregunta anterior del Chomín. Esa Venezuela que llevó a un, digamos, que fue el eje, el motor que arrastraba junto con Colombia en la comunidad andina, con esos 8.000 millones de dólares de intercambio, es decir, con la frontera más fluida de la región. Bueno, luego de la salida aparatosa, probablemente muy irresponsable, que tuvo Venezuela de la comunidad, pues ahora este reingreso encuentra un país sin una capacidad industrial relevante, un país que tiene unas dificultades notables para la producción y para el comercio. ¿Cómo ves tú ese reingreso en ese sentido? Es decir, Venezuela pasa a ser prácticamente un pariente pobre después de haber sido parte de la locomotora de la comunidad andina.
Bueno, un pariente pobre, pero con potencialidades. O sea, aquí lo que nos plantearíamos es cierto, y lo que tú estás diciendo incluso es alguno de los problemas que tiene la parte del sector empresarial y productivo que todavía está de pie en Venezuela. O sea, vamos ahora a comenzar a competir con países que tienen ahorita mucho más fortaleza, como es el caso de Colombia, Ecuador, el propio Perú. Yo diría y recordaría que, por ejemplo, en el año 1947, cuando se creó el GATT, el mundo venía de una guerra. Las economías estaban destruidas. Europa estaba levantando y entraron a aceptar una serie de dogmas para el comercio que en aquel momento se veían imposibles de cumplir. Y sin embargo, fíjate cómo evolucionó. Después, cuando en el año 95 se crea la OMC, países como China, por ejemplo, pasaron 15 años tratando de formar parte de ese club con todos los déficits que tenían en su normativa interna para poder formar parte de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, se adaptaron. Entonces yo veo a Venezuela lo mismo. O sea, en un proceso de negociación, por supuesto, hay dos opciones: o entras como asociado o entras en una incorporación como miembro pleno. Yo abogo por la incorporación como miembro. Eso te va a llevar a negociar. Puede haber dos opciones de negociación. Puede ser que los países sean abiertos y faciliten a través de unos waivers, a través de un fast track, de que Venezuela ingrese lo más rápido posible, entendiendo ciertas limitaciones y ciertas dificultades que existen ahora, y te permitan ya formar parte del club mientras vas en proceso de adaptación. Y la otra es que te digan: mira, asume la responsabilidad normativa, vuelve a colocar tu legislación interna acorde con el bagaje legislativo de la comunidad andina y comencemos a trabajar, porque lo que va a pasar es que el flujo económico y de comercio te va a cambiar el panorama rápidamente. O sea, solamente el hecho de abrir la frontera entre los dos países, que es la microvida, la microrealidad pues, de dos países, más allá de los gobiernos, de de fases, de sus errores, etcétera, te va a generar una dinámica que va a convertir que los mercados vuelvan otra vez a fortalecerse, a obligar a las empresas venezolanas a volver a tratar de ser competitivas. Vos verás interés no solamente por acceder al mercado de Venezuela, que es un mercado de 25 millones de personas, pero verás también a países desde Perú hasta Colombia buscando entrar a este mercado con presiones. O sea, es una dinámica que es propia. Lo que hay que dejar es que eso suceda. Comenzamos a pensar de que estamos con los pantalones cortos, que ya no podemos porque el aparato productivo se destruyó por lo que pasó, por culpa de que sea. No, mira, yo creo que esto es una gran oportunidad y yo creo que se beneficiaría el país. Estamos hablando del país.
Bueno, muchísimas gracias, Oscar de Bernalete, por acompañarnos el día de hoy. Nos esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogos Ciudadanos Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Recuerde que nuestras investigaciones, trabajos e informes los puede encontrar en la página del Observatorio de Venezuela. En buscador en Google usted escribe Observatorio de Venezuela y particularmente en este momento se encuentra el informe El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026. Embajador Alejandro, quisiera hablar con usted un poco sobre el regreso de Venezuela a la CAN. La CAN fue, digámoslo así, uno de los espacios en los cuales la integración entre Colombia y Venezuela más se desarrolló. De hecho, llegamos a estar muy cerca de la construcción de una zona de integración fronteriza. Ya estábamos únicamente a punto de las notas reversales para materializarla cuando ocurre la salida de Venezuela. Un poco para nuestros estudiantes, para los que nos escuchan a través de U Rosario Radio, ¿qué fue la CAN? ¿Cuál es su valor? ¿Y por qué es importante que Venezuela pueda regresar a esta institución?
Sí, Ronald, bueno, la comunidad andina que comienza con el acuerdo de Cartagena es un acuerdo de integración. Los países se pueden relacionar de distintas maneras, pero cuando un país decide abordar un proceso de integración, es un proceso en el cual conforma una serie de instituciones supranacionales a las cuales le adjudica un nivel de, digamos, una capacidad de decisión. Entonces, eso es, el esquema, por ejemplo, de Europa. Entonces, en el caso del grupo andino, pues había una institucionalidad, o hay una institucionalidad, donde hay efectivamente, como nos decía ahora el embajador Oscar Hernández, pues un parlamento andino, había la figura de la comunidad, que es como el ejecutivo, están los distintos convenios, el convenio Hipólito Unano, el convenio Andrés Bello sobre temas de educación, es decir, toda una serie de convenios en los cuales los países, digamos, buscan armonizar sus políticas y buscan generar acuerdos para la región. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que cualquier, esfuerzo que se haga, tiene mucho más sentido si es un esfuerzo común. La economía de Bolivia o de Ecuador o de Venezuela o de Colombia solas, pues representan un determinado mercado con unas limitaciones. Ahora, cuando se armonizan las políticas de un mercado ya de 150, 200 millones de personas, ya es otra cosa. Entonces, yo creo que efectivamente, como nos señaló el embajador Oscar Hernández, fue una gran irresponsabilidad haber sacado a Venezuela de ese esquema. Ahora, ciertamente, es el momento de actuar y hay que buscar prever, hay que tomar las medidas para que se vuelva a la comunidad. Pero hay obstáculos, y hay obstáculos que es muy importante tomar en cuenta. Ya mencionamos los primeros, que tienen que ver con la debilidad tan grande que ha tenido el sector industrial y productivo venezolano. Pero también hay otras situaciones allí. ¿Cómo van a recibir los otros países miembros el ingreso de Venezuela? Es decir, no necesariamente está claro, porque además hay situaciones nuevas. La comunidad, por ejemplo, tiene entre sus decisiones unas que tienen que ver con el libre tránsito de bienes y de personas en los países miembros. Bueno, con esta copiosa migración venezolana producto de la dictadura, bueno, pues es una decisión difícil para los países ver cómo manejan. Eso afecta su política migratoria de una manera que antes no la afectaba. De modo que, bueno, creo que ese es el camino, hay que buscar la vuelta a la comunidad, pero hay que tener claridad de cuáles son los obstáculos que hay para ello.
Otro de los temas que hace parte de este resumen del 2022 es la negociación con el ELN, la negociación del Estado colombiano, negociación que hoy, pues precisamente, se desarrolla en Venezuela y termina su primera ronda en este proceso de acercamiento. Pero también, como lo decía el profesor Andrés al inicio del programa, hemos tenido episodios del conflicto armado colombiano en territorio venezolano. El año pasado y este año hemos tenido confrontaciones entre el ELN y disidencias de las FARC en territorio venezolano, que han causado el desplazamiento de población hacia territorio colombiano, de venezolanos que quedan en el fuego cruzado entre estos dos grupos colombianos que se enfrentan en Venezuela y que ya tienen componente venezolano. Es decir, que dentro de sus filas hay población venezolana que hace parte de estas estructuras. Profesor Andrés, ¿qué está pasando en materia con el ELN? ¿Cómo evolucionó este tema desde la llegada del presidente Petro y qué se venía prometiendo en campaña?
Bueno, Ronald, lo primero es que evidentemente este es un tema que hace parte de la gran apuesta política de Gustavo Petro, que es la paz total. Con respecto al ELN, pues yo creo que el concepto que aquí debemos tener presente es confianza. Es decir, después de esta primera ronda, se están tratando de establecer puentes y generar confianza entre las partes. Se estableció una hoja de ruta con los puntos a negociar. Se conocieron los negociadores, se invitaron observadores, garantes, otros países, miembros, digamos, para acompañar el proceso. Dentro de esos, por supuesto, como una primera sede, Venezuela. Se avanzaron en pequeñas acciones, como el retorno de algunas comunidades en Colombia a sus pueblos donde fueron desplazados por el ELN. Sin embargo, pues hay que volver a insistir en la incertidumbre en este tema en algunos puntos. Por ejemplo, en las siguientes rondas, ¿qué va a ocurrir en las siguientes rondas? ¿Qué va a ocurrir con las sedes? ¿Seguirá siendo Caracas la sede o se trasladará a Cuba, a Chile? También hay incertidumbre sobre las acciones del conflicto, digamos, por tradición suele haber una tregua entre las partes en Colombia por las festividades de fin de año, pero habrá que mirar eso. Y finalmente algo que usted muy bien mencionaba, y es el tema del carácter binacional de esta en el que ha mutado este grupo insurgente, y que eventualmente será un tema que se trasladará a la mesa de negociación.
Y vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien en este último programa del año de Esto No Es Una Frontera también se suma al resumen con su análisis de los hechos y eventos ocurridos desde Venezuela. Vamos a Caracas con La Otra Orilla.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. En este último programa de Esto no es una frontera, desde la otra orilla hemos querido iniciar con noticias que nos permite tener un balance de lo que han sido las relaciones binacionales, particularmente las relaciones binacionales en los 100 días de la presidencia de Petro. En primer lugar, hay que decir que destaca la prensa venezolana que finalmente la empresa Saeta va a adquirir los aviones que le permite volar hacia Venezuela, sabiendo que hace unas 3 semanas la empresa Turpial, que es la que realizará los vuelos de Venezuela a Colombia, hizo su vuelo inaugural. Hasta la fecha todavía no hay vuelos regulares entre los dos países. Por el otro lado, también se destaca en la prensa venezolana que el próximo jueves 15 de diciembre se va a iniciar la apertura del tráfico por el puerto Tiendita. Sin embargo, siguen estando presentes las denuncias que hace el propio presidente Petro sobre la presencia y el control que tienen los grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana. Y finalmente, una noticia que ha sido destacada el día de hoy, lunes 12 de diciembre, que es el aumento de hasta 26% de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Dentro de esas exportaciones hay un componente petrolero que es importante, que ha ubicado a Colombia como uno de los principales exportadores de petróleo pesado, a la refinería Citgo, una refinería que sabemos venezolana, pero que está registrada en Estados Unidos y la tiene en manos el gobierno de Juan Guaidó. En ese sentido, cuando hablamos de petróleo, tenemos que hablar también ahora de la situación en Venezuela. A pesar de que Venezuela ha mejorado un tanto su producción petrolera, que se calcula en unos 700 mil barriles diarios, por debajo de la de Colombia de 900 mil barriles, todavía hay cuellos de botellas que no han podido ser solucionados, como es la producción de gasolina. En Valencia y en otras ciudades importantes, quizás no tanto en Caracas, se siente la escasez de gasolina en estos momentos. Inclusive la gasolina que se está vendiendo a precios internacionales de 50 centavos de dólar. Por el otro lado, también importante con respecto a la perspectiva de la industria petrolera venezolana es que esa industria va a haber mermado lo que pudo haber sido una fuente de ingresos importante para el país, por cuanto en lugar, las proyecciones que se dan para el 2023 es que en lugar de cotizarse el barril de petróleo en 90 dólares como fue el máximo que alcanzó promedio en 2022, las proyecciones se establecen para el 2023 alrededor de unos 60 dólares por barril. Eso va a tener una incidencia importante en el hecatombe que está significando el fin de año en Venezuela con respecto a la devaluación que ha tenido el Bolívar. En 3 semanas el Bolívar se ha devaluado hasta un 40% frente al dólar. Bien, lo voy a dejar hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. A manera de cierre de análisis de este año, quiero compartir 3 temas, unos ya mencionados en este programa, para tener presentes el próximo año, en el 2023. El primero es el carácter binacional del conflicto, teniendo en la cuenta el tráfico de drogas, los cultivos de coca y laboratorios en Venezuela, la minería, es decir, el papel de los grupos armados y criminales en la frontera, el carácter binacional de este conflicto. El segundo es, pues, siempre tener presente y en la cuenta el pulso político y la importancia de las elecciones del 2024. Creo que eso será un tema que hablaremos bastante el próximo año. Y tercero, pues las mesas de negociación, mesas juntas pero no revueltas, tanto la mesa de diálogos con el ELN que mencionábamos como la mesa de México. Y cerraría con una pregunta para Alejandro, para Antonio, y es lo siguiente: yo quiero insistir y llamar la atención, subrayar en la importancia de comprender la democracia desde una perspectiva distinta a la de los partidos políticos, a la del Estado, y comprender también que la democracia se construye en la sociedad civil. Y es muy llamativo El papel de la sociedad civil en Venezuela recientemente, bueno, lo ha sido en los últimos años, por supuesto, siempre lo ha sido, pero recientemente habló esta semana sobre las denuncias con respecto a la violación de los derechos humanos, ¿no? Es increíble y es llamativo cómo la sociedad civil venezolana tiene la democracia en su corazón, ¿no? Guarda eso. Ahora bien, yo creo que este es el elefante en la habitación, este tema en la mesa de México, y les pregunto cómo manejar este tema tan delicado de presos políticos, de personas en las cárceles, de personas perseguidas en las negociaciones de México, que a todas estas no sabemos si tendremos un encuentro más a finales de este año o ya tendremos que aplazarlo para el próximo.
Adelante, Alejandro.
Gracias, Antonio. Sí, efectivamente el tema de los derechos humanos sigue siendo el gran lunar, y más que un lunar, es realmente una mancha intolerable que lleva consigo el régimen de Maduro. Es un régimen que ha violado derechos humanos de una manera que ya está absolutamente recogida por organismos internacionales y fundamentalmente por las Naciones Unidas. Los informes de la misión de verificación de hechos son contundentes. Hay cosas que pasan en Venezuela que, si uno las cuenta, es probable que no sea fácil creerlas. Por ejemplo, en algo que muchos de nosotros sabemos, pero que lo acaba de recoger el día de ayer el portal Armando.info, sobre las casas de tortura clandestinas, que son, hay entre 15 o 20 en Caracas. Yo personalmente conozco, sé de varias, están además ubicadas en sitios muy visibles, y hay toda una serie de testimonios de las torturas allí, que realmente son una cosa sencillamente aberrante. ¿Cómo se va a tratar eso? ¿Cómo se va a tratar el tema de tener 300 presos políticos? ¿El tratamiento a los militares? Son cosas que además pueden dañar mucho, digamos, tener una influencia sobre otros temas, por ejemplo, sobre la relación bilateral Colombia-Venezuela. Recordemos el caso que está allí recogido en este informe de Armando Info, de el militar que fue acusado injustamente de participar de ser traidor a la patria, que es la, digamos, la acusación más fácil que tienen los tribunales maduristas, y huye y se va a Medellín, y luego comete la ingenuidad de ir a visitar a su hijo a Cúcuta. Allí la guerrilla lo secuestra y se lo entrega a las casas de tortura del SEDIN, de los cuerpos de inteligencia. Son, digamos, unas historias horribles. Eso no puede pasar por debajo de la mesa en una negociación. Obviamente, no es difícil que un régimen que se ha caracterizado por la represión vaya de un día para otro a liberar a tanta gente. Estamos hablando de más o menos 300 militares presos y civiles, otros tantos. Es una cosa muy grave. México, por otra parte, pareciera hasta ahora ser un mecanismo para ganar tiempo. Yo creo que hay que ir a la negociación de México, hay que estar, porque los demócratas tienen que siempre estar, pero son pocas las expectativas. Ya el hijo de Maduro, que tiene un poder político heredado, como sucede en los regímenes claramente autoritarios por su condición de hijo del dictador, ya dijo que eso va para... Que en diciembre no hay más reuniones. Ya se alteró el ritmo que llevaban las negociaciones. Entonces, bueno, lo que tenemos es digamos, la convicción de que los demócratas deben participar, pero a la vez con una convicción de que no parece haber las condiciones, porque no se está tratando con demócratas, no se está tratando con gente que piensa en el bien común, que piensa en la libertad, que piensa en la democracia, ni en las instituciones.
Bien, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que expresa Alejandro. Yo no subestimaría el problema económico, recordando que en buena medida cuando uno habla de elecciones libres es porque parecía que la economía iba bien encaminada y esto ha sido realmente la debacle. Yo no tengo muchas expectativas con México. Sabemos que en diciembre no se van a retomar. No sé cuándo se van a retomar. Recordemos que estuvo un año parado y solamente porque estuvo la creación de este fondo social administrado por la ONU es que Maduro regresó. No nos sorprenda que en Venezuela se pueda plantear un escenario tipo Nicaragua y eso echa por el traste las elecciones libres que la oposición, particularmente la plataforma unitaria, está pidiendo. Lo dejo hasta ahí, volvemos a Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, haciendo el resumen del 2022. Ya para ir cerrando, profesora Daniela, usted al inicio hablaba de uno de los temas que ha quedado pendiente en esta retoma de conversaciones y es el tema de los consulados y el tema migratorio. Sabemos que la cifra de venezolanos en el mundo llega en este momento a 7.134.132 ciudadanos que se han visto obligados a dejar su país y que la diáspora continúa. De hecho, cuando inició el Estatuto Temporal de Protección, que es la política que hoy genera el Estado colombiano para proteger y acoger a la población venezolana, eran 5.649.000 los venezolanos que habían dejado su país, y estamos hablando de febrero del año pasado. Es decir, en solamente este año ha continuado saliendo los venezolanos, y este es un tema que parece no estar siendo abordado en la retoma de relaciones. Profesora Daniela, ¿cómo va el tema migratorio en este proceso de reconexión entre las autoridades del Estado colombiano y las autoridades que detentan el poder en Venezuela?
Sí, pues yo creo que lo más positivo que pasó este año frente a la gestión de la migración, pues fue la designación de los embajadores de Colombia y Venezuela. Se supone que el proceso de restablecimiento de los consulados pues va en eso, en siendo simplemente un proceso. Y yo recuerdo, a partir de la pregunta, algo que dijo Benedetti, el embajador Benedetti, hace como un mes, y decía que pues lo de los consulados, él ya estaba haciendo su parte de la gestión, pero que finalmente esto dependía de Cancillería, y que Cancillería, en cambio, pues iba un poco atrasada con eso, lo cual me parece un poco preocupante, porque entonces no sabemos a quién se le delega la responsabilidad de ese tema, teniendo en cuenta igual que Colombia tenía 15 consulados en Venezuela, y en Colombia había 9, entonces pues yo creo que falta bastante camino por recorrer, y en definitiva serían los consulados lo que más podría mejorar la calidad de vida en gestiones cotidianas y en todo lo que tiene que ver con los migrantes. Otra cosa que pasó, creo yo, importante, pues fue la eliminación de la gerencia de fronteras. Esas funciones de articulación que tenía pues quien estaba en el liderazgo de esa oficina de la presidencia, pues esas funciones de articulación entre gobierno nacional y entre gobiernos locales y también entre los ministerios del gobierno nacional pasó a depender de la Cancillería, y en eso estamos. Hace muy poquitos días se supo quién había tomado esas funciones dentro de la Cancillería, pero pues por lo menos ya hay más o menos un liderazgo en esa área. Algo que creo también importante es que hubo una ralentización significativa en lo que se refiere al Estatuto Temporal de Protección, mientras que en el primer año veíamos que toda la concentración de Migración Colombia estaba allí, que se estaban aprobando permisos por protección temporal a un buen ritmo. Pues este año, en cambio, vimos que bajó bastante la velocidad con la que se venía haciendo, y pues hay bastantes atrasos, sobre todo de personas que llevan esperando más de un año su permiso por protección temporal y todavía no lo han recibido, y eso significa pues también un incumplimiento por parte de Migración Colombia en los tiempos que tiene reglamentados para responder a las solicitudes. Creo que también fue importante que este año, no solo en lo que se refiere a la migración venezolana en Colombia, sino migración en general en el mundo, yo creo que fue un año de muchas declaraciones y reuniones ministeriales y cumbres de alto nivel sobre hacer de la migración algo regular, seguro y ordenado, pero pues siguen siendo meras declaraciones y no son compromisos y no son acuerdos vinculantes. Así que yo creo que en los próximos años sería importante que la gestión migratoria fuera hacia allí, hacia hacer de los países que la gestionaran pues con responsabilidad, pero con gran respeto a los derechos humanos y que eso fuera obligatorio. Y tal vez como último aspecto importante señalaría pues el aumento de migración por el Darién. Fue el año en el que más migrantes han pasado pues por ese tramo. De hecho, es el año en el que más personas han pasado, más que en los 10 años anteriores. Este año supera la cifra de los 10 años anteriores. Y también importante es que los venezolanos se volvieron el primer grupo poblacional que migraba por allí. Entonces, creo que eso también es importante y eso es uno de los temas que lleva a negar algo que decías, Ronald, en la pregunta, y es pues lo que se dijo respecto a que la migración había descendido. Creo que hay simplemente que ver lo que ha pasado por el Darién para confirmar que pues la migración continúa y sigue siendo un grupo muy vulnerable el que decide migrar. Y ya para cerrar, creo que también significativo el tema del censo de colombianos que viven en Venezuela, que empezó hace poco por gestión de la embajada de Armando Benedetti. Creo que es un grupo poblacional bien olvidado, el de los migrantes colombianos en Venezuela, y bueno, pues ojalá que ese sea un primer paso pues para garantizarles una mejor calidad de vida en ese país. Y bueno, creo yo que obviamente se me escapan bastantes temas, pero pues señalaría esos como los que se me vienen a la cabeza como los más importantes en migración.
Y en efecto, con esta información que nos da la profesora Daniela, vamos cerrando este resumen de 2022 y haciendo un llamado a la necesidad de la recuperación de los consulados, particularmente de los consulados de Venezuela en Colombia. Recordemos que en este momento hay 109.926 niños y niñas venezolanos que nacieron en territorio colombiano en los 2 últimos años, en 2020 y 2019, y que se requiere la recuperación de esos consulados. Si bien antes Venezuela tenía 9 consulados en Colombia, una de las preguntas que hay que hacerse es si esos 9 consulados pueden suplir y atender la demanda de servicios que tiene la población venezolana en nuestro país, empezando porque los consulados quedaban en Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Puerto Carreño, Puerto Inírida y Riohacha. Y hoy sabemos que hay nuevas concentraciones de población venezolana en otras latitudes. Por ejemplo, Cali se ha convertido en una de las grandes ciudades receptoras. Es una de las 5 ciudades donde más llega población venezolana. Sin olvidar claramente a nuestros compatriotas en Venezuela, que de hecho, como lo decía Daniela, ha iniciado el proceso de conteo de cuántos colombianos quedan. Vamos a ver si el embajador Benedetti puede llegar a materializar esta información. A todos y todas, gracias por habernos acompañado a lo largo de este 2022. Al equipo de Esto No Es una Frontera, al embajador Alejandro Martínez, a Andrés Agudelo, al profesor Antonio Delicio, a la profesora Daniela Monroy, a nuestro equipo, a la profesora Ligia Bolívar, a Chomin Las Heras y a María Clara Roballo, que hoy no nos pudieron acompañar, pero que están incluso pues en este momento transmitiendo y difundiendo el informe El reto de la integración migratoria. A la Universidad del Rosario, a Nelson Duarte, quien nos acompaña todos los días, todos los lunes con la parte técnica, al director encargado de la emisora, Mario Castro, y a todos y a todas, muchas gracias por habernos acompañado en este 2022. Retomamos el próximo año con Esto No Es una Frontera, Esto Es un Río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con José David Lugo. Él es abogado de la Universidad Nacional y magíster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos de la Universidad de Granada en España. Actualmente él es abogado en Atención Humanitaria y Derechos Humanos de la Fundación Creciendo Unidos, que ofrece asesoría en derechos para la población migrante en 4 localidades de Bogotá y en el municipio de Soacha. Después de esa presentación, te saludo, José, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Daniela? ¿Cómo vas?
Perfecto. Bueno, como el tiempo es corto, pues entro un poco al tema de una vez y es saber un poco en qué condiciones están los derechos de los migrantes venezolanos en Colombia actualmente.
Es bastante crítica, ya que a partir, por ejemplo, del trabajo que llevamos a cabo en territorio, no solamente acá en Bogotá, en cuatro localidades y el municipio de Soacha, sino también en el territorio de Cúcuta, donde también trabaja el proyecto, hemos atendido aproximadamente a casi unas 7.000 personas. Estamos hablando de casi unas 2.000, 3.000 familias aproximadamente que hemos logrado atender. Y hemos evidenciado que se presentan grandes vulneraciones a los derechos. Una de las principales vulneraciones es la vulneración al derecho a la salud. Si bien la Corte Constitucional y la ley y demás establecen que la población migrante tiene derecho al acceso a la salud por emergencias, es solamente por emergencias. No va más allá de una atención inicial, no hay una atención a profundidad. Entonces llegan muchos casos de ciudadanos venezolanos que o recién llegan al país o ya llevan mucho tiempo residiendo acá en el territorio colombiano y presentan graves afectaciones a salud, enfermedades poco comunes, no reciben una atención complementaria, sino únicamente por urgencias. Y a falta de un permiso de regularización, que es otra de las cosas que afecta a la población migrante, a falta de un permiso de regularización y acceso a afiliarse a un sistema de salud por medio de una EPS y del Sisbén, no pueden gozar del servicio de salud subsidiado en Colombia. Entonces, estas personas están totalmente desprotegidas frente a las situaciones que se presentan. Otras de las mayores vulneraciones que se presentan es, por ejemplo, el derecho a la educación. Sí, muy bien. El Ministerio de Educación ha pedido una serie de resoluciones y una serie de normativas indicando a los colegios que, sin importar que los niños migrantes tengan o no un permiso de regularización, pueden inscribirse al colegio y es deber de los colegios inscribirlos. Y también la Corte Constitucional, asimismo, en múltiples de sus pronunciamientos lo ha dejado en claro, pero la realidad es otra, ya que nos encontramos en los territorios situaciones en las que los padres o las madres de los niños intentan inscribir a sus niños a su colegio y simplemente el primer filtro es, por supuesto, como en muchas partes de Colombia, el guardia de seguridad del celador, el que les dice, no, usted no puede ingresar, no puede inscribir, necesita un pasaporte o necesita un permiso, entonces ese documento no se puede. Si logran pasar ese segundo filtro, luego ya viene el profesor o el rector con las mismas situaciones, que simplemente dice, no, el niño si no tiene el permiso de protección temporal, no puede ingresar al colegio, no lo podemos matricular. Si no tiene un pasaporte, no lo podemos matricular. Y incluso en algunos casos, si no tiene un boletín de notas apostillado, no lo vamos a recibir. Otra de las vulneraciones a los derechos que presenta, y este es uno de los derechos más importantes, es el derecho a la nacionalidad y el nombre, en especial en el territorio de Bogotá. Por lo menos desde el proyecto he logrado identificar una gran cantidad de niños, hijos de padres y madres venezolanos, que a pesar de nacer en el territorio colombiano, a pesar de que hay un procedimiento para su inscripción, las registradurías, algunas de estas, no sé los funcionarios por qué razón o circunstancia, se niegan a realizar los registros. Y ya después de negarse los registros, pues los padres, los venezolanos, no conocen los procedimientos y dejan pasar el tiempo. Ya son niños de 4 o 5 meses que no se han registrado, solamente tienen un certificado de nacido vivo y por supuesto no tienen, tú sabes, si no estás registrado, no tienes nombre, no tienes nacionalidad y no adquieres toda tu serie de derechos y asimismo no hay una obligación de un Estado hacia la protección y la salvaguarda de tus derechos. La verdad, la situación es bastante problemática. Muchas de estas situaciones se presentan, por supuesto, como ha quedado un poco en claro, por la falta de regularización, por la falta del acceso al permiso de protección temporal, lo cual también es bastante complicado porque, como espero ya sabrán, muchos de los migrantes actualmente no podrán acceder al permiso de protección temporal porque en mayo de este año cerraron las inscripciones al RUM y, por supuesto, ¿qué va a pasar con el resto de migrantes y que actualmente siguen ingresando?
José David, pues ya nos ilustrabas algo de los problemas que no solo son comunes, sino que se presentan en la cotidianidad de los migrantes venezolanos y de los niños, niñas y adolescentes que además son población vulnerable. Se supone que para solucionar gran parte de estas barreras o brechas, que gran parte de las que mencionabas, pues Colombia desarrolló el año pasado, pues ya quedó erradicada una política integral migratoria que es ley. lo cual pues es muy positivo, pero pues esta política integral migratoria apenas se va a empezar a implementar después de que ya esté totalmente reglamentada, que de hecho nos encontramos actualmente en ese proceso. No sé, bajo tu concepto, ¿qué requiere esa política migratoria dentro de su implementación? ¿Qué es útil que tenga de acuerdo a las necesidades que presentabas anteriormente?
Pues con respecto a la política integral migratoria, como vos lo decís, hasta ahora se está comenzando a reglamentar y a desarrollar cada uno de los diferentes capítulos de la misma. En este momento, la Cancillería está tratando de desarrollar el capítulo 5 frente a la integración económica y laboral de la población migrante, pero uno de los principales problemas que creo que tiene esta ley es la falta de un enfoque diferencial. ¿Por qué? Porque, como te digo, dentro del trabajo en los territorios uno logra identificar muchos casos y he logrado identificar casos de niños y adultos mayores que sufren enfermedades poco comunes. Y resulta que a los padres y a los hermanos se les es otorgado el permiso de protección temporal. Pero justamente, no sé si sea una coincidencia, una casualidad, pero justamente a la persona que sufre de algún tipo de enfermedad poco común o una enfermedad bastante grave, a esa persona no le es otorgado el permiso de protección temporal y esa es la que más retardos presentan. Creo que es necesario que la política integral migratoria tenga un enfoque diferencial. Esto mismo se ve reflejado, por ejemplo, con las mujeres gestantes. Misma situación, les he otorgado los permisos de protección a los compañeros o a sus parejas y efectivamente, a las mujeres no les es otorgado de una forma rápida el permiso de protección temporal, o simplemente ninguna de estas personas dentro de sus núcleos familiares les ha otorgado el permiso de protección. Por lo tanto, a las mujeres les es difícil acceder a servicios de salud y, pues, con base en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, se ha establecido que deben ser atendidas, que deben tener ciertos controles, pero más sin embargo, la realidad es otra. Al momento de ellas solicitar una cita médica, acercarse a un hospital público, si no es una urgencia, no son atendidas y a falta de un permiso, no pueden acceder a los controles, no pueden asistir a todo el proceso para lo de la gestación y demás. Y una vez nace el niño, pueden inscribirlo, registrarlo acá en Colombia, pero en ese momento hay que hacer una serie de controles con el niño. Entonces se presentan muchas problemáticas. Y así hay un sinfín de casos que se presentan día a día en los territorios. Entonces yo creo que debería haber una política diferencial en cuanto al tratamiento de la población migrante y asimismo su regularización, no solo con mujeres, niños, también una política diferencial hacia la población LGTBI y en otros aspectos que se presentan. Un aspecto importante que también debía ser tenido en cuenta dentro de esa política con enfoque diferencial debían ser las comunidades indígenas, ya que por lo menos dentro del territorio de Bogotá he encontrado la presencia de miembros por familias que solamente hablan Wayunaiki y se supone que en teoría esta población puede acceder a la nacionalidad colombiana, ya que como lo establece el artículo 96 de la Constitución Política, por ser un pueblo indígena que comparte frontera y que es reconocido por la Cancillería y demás, ellos tienen opción a adquirir la nacionalidad colombiana por adopción, pero resulta que por ejemplo, estas familias han tenido mucho inconveniente, no solo en obtener su permiso de protección temporal, por todas las barreras que se presentan a nivel del sistema, una por su lengua, por su cultura, por la atención al público que se realiza, sino que también nadie les indica cuáles son los procedimientos y al momento de acercarse bien sea a la Cancillería para realizar el proceso de adopción de la nacionalidad colombiana, no les dan indicaciones o simplemente les dicen que no lo pueden realizar. Entonces, sí creo que debería existir una política con un enfoque diferencial hacia estos grupos para proteger y salvaguardar en mayor medida sus derechos.
José David, gran parte de las ideas que tú exponías hoy en este episodio de Encuentro con la Migración, afortunadamente tuviste la oportunidad de exponerlas ante la Comisión Segunda del Senado de la República, que convocó hace pocas semanas una audiencia pública, pues para escuchar precisamente a la sociedad civil de la que tú haces parte. Me alegra mucho y esperemos igualmente que la política migratoria se dirija precisamente a eso, ¿no? A establecerse de la mano de la sociedad civil y de la mano de los migrantes, que son los que realmente saben cuáles son las barreras que se representan y los retos que se tienen día a día. Entonces, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esperemos que sea apenas el principio de un camino en el que se escuche mucho más a la gente.
Así es, Daniela, esperemos que así sea. Muchas gracias por tu invitación.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.